Me ha gustado mucho ver cómo se ríe Mónica Rubio. Estábamos entre bambalinas hablando de este señor que se llama David Guetta. ¿Qué tiene que ver lo de David Guetta? Esta no es la canción, ¿eh? No es la canción que se llama Titanium, la que están ustedes escuchando. Sin embargo, La Hora del Planeta creo que tiene una canción que es específica. Mónica, muy buenas.
Hola, Antonio, ¿qué hay?
Bueno, que yo le tengo un poco de manía, pero son mis cosas. No, que nadie me haga caso, porque si no...
Ay, no, mira, vamos a explicarlo. No.
Es que hay una canción que dice no sé qué de la poronga, que te como la poronga.
Yo ni idea, ¿no?
Y yo qué sé, es que no sé lo que es la poronga.
A mí no me relaciones con eso.
Bueno, venga, vamos a lo que vamos, porque es importante hablar de los fármacos y químicos domésticos que acaban en los ríos y en los mares y en la vida acuática. Que no es cualquier cosa. Es decir, que uno se toma una aspirina o tira por el baño a lo mejor unas cuantas aspirinas porque le han sobrado o porque se han pasado y eso va a acabar al mar. ¿Y qué ocurre entonces, Mónica?
Uh-huh. Eso es, son las dos situaciones, ¿eh? Tanto la que ingerimos y metabolizamos en el cuerpo, que una parte se transforma, pero otra parte, digamos, un transformado, un derivado de esa aspirina termina finalmente en aguas residuales y termina en ríos y mares. Y hace ya un tiempo pues hablamos, ¿no?, que se estaba estudiando que hay muchos fármacos y derivados químicos de sustancias domésticas, ¿no?, que usamos en casa, que terminan en los ríos y en los mares. Yo creo que esto la gente cada vez lo va conociendo más. Pero lo que una de las líneas de investigación de moda actual es ver cada producto químico, cada medicamento, qué hace en los seres realmente, no en cada especie. Y bueno, digo, he pensado, pues igual la gente no tiene la idea general, pero vamos a poner dos o tres ejemplos para que se visualice, ¿no?, realmente en qué consiste el cambio. Entonces me ha llamado la atención, es una línea de investigación muy actual, o sea, esta misma semana han salido más estudios para aquí, para España, entre un sitio que hay aquí cerca, entre Valencia y Alicante. Pero para hacernos una idea, por ejemplo, se ha estudiado en camarones, que aquí los conocemos muy bien, los camarones, qué sucede con los antidepresivos. Y se ha visto que estas sustancias casualmente van a quedar cerca de las ciudades, que es donde viven también los camarones en la costa, ellos se esconden en las rendijas, en la oscuridad, y resulta que al llegar a los antidepresivos lo que hacen es un cambio en su sistema nervioso, les afecta de tal manera que los camarones se van hacia la luz, salen de sus refugios y... sí, sí. Tenemos así, es aquello de sigue la luz, pero no va por ahí. La cuestión es que salen de sus escondidos, de sus zonas de seguridad, se van a zonas iluminadas porque les afecta ese control de la incidencia de la luz. ¿Y qué les pasa? Pues que se ponen en sitios donde pueden ser fácilmente depredados por aves o por peces, ¿no? Precisamente por ser el camarón, por ser un animal que está al principio de la cadena trófica, esa alteración se va haciendo cada vez más grande y puede causar grandes cambios al final, ¿no?, en lo que es en la vida en el agua. Por decirte una idea, otro ejemplo que han estudiado, las percas y los ansiolíticos. Han visto una cosa parecida, no igual, pero muy parecida. Han visto que la perca europea lo que hace es, en este caso no va hacia la luz, pero se vuelve, por así decir, igualmente intrépida. Sale de su zona de seguridad, es como, podríamos decir, no sé, imprudente, ¿no? Y lo que hace es irse como a zonas nuevas donde realmente no está segura y de nuevo vuelve a ser depredada con más facilidad. Además, se ha visto que estas sustancias en las percas lo que hace es que estos animales empiezan a comer con mucha más voracidad y que además sean antisociales, se separan del grupo. Entonces, son una serie de cambios que, de nuevo, a la larga, pues hablan de que pueden causar incluso mayor contaminación por algas en el río, unas consecuencias que se van derivando una tras otra, que si no te lo cuentan, al principio no te das cuenta. Y otro estudio que puede llamar la atención, por ejemplo, se estudió en la lubina. Estos son estudios en distintas partes del mundo, ¿eh? No solamente en una misma zona. En la lubina, por ejemplo, se ha visto que una serie de sustancias químicas, un complejo, que es lo que hay realmente, puede provocar cambios de sexo, puede provocar que los machos empiecen a presentar como unos óvulos primitivos o un poco primigenios, y digamos que las poblaciones se hacen más femeninas en determinados peces. Y también esto puede ser consecuencia pues también de anticonceptivos que terminan en las aguas residuales.
Si te digo que eso lo decían antes de los pollos,
sí,
aquí,
sí, no,
de las hormonas de los pollos.
Y claro,
por cierto, tengo una pregunta para ti. Y
me la apunto.
Sí, ¿es cierto que le ponen una hormona a los pollitos recién nacidos, les inyectan una hormona y que esa hormona se hace, digamos, efectiva cuando ese pollo ha creado, ha llegado a los 4 kilos, a los 4 o 5 kilos, y no así mientras tienen 2, 3 kilos, y que se transmite al ser humano. Uh-huh. Esto es complicado, pero es que el otro día me dejaron tan asustado con esa aseveración que dije yo, esto lo tengo que preguntar.
Vale, eso lo podemos investigar. En cualquier caso, tendría que saber el nombre de la hormona y lo podemos ir a fuentes fiables. Esa es la cuestión siempre, no ir a una fuente fiable, a gente que igual está en el ministerio trabajando de este tipo de cosas y a otras partes. Lo miramos y si hay solución lo contamos el próximo día.
Vale, bueno, perdona que te haya yo metido así en este berenjenal, pero vamos, después de lo que has dicho de los ansiolíticos y demás, es que no solamente es eso, es que es una cantidad enorme de medicamentos y de sustancias que están yendo a los mares y que tienen que afectar de una manera u otra al porque ahora mismo se están haciendo terapias genéticas, se están haciendo terapias de todo tipo y eso tiene que afectar de alguna manera.
Claro, eso en eso es en lo que están incidiendo ahora los estudios. La razón que dicen es que estas aguas pasan por unas plantas de tratamiento, pero estas plantas no estaban pensadas para estas sustancias y en esta cantidad. Y dicen que estas plantas de tratamiento pueden eliminar un 40 o un 50% de estas sustancias, pero eso significa que el 50 o 60% llega al agua, cuando no se había pensado que eso podía ocurrir. Así que esa es una investigación que, a ver si se mantiene, porque con el tema económico como estamos, pues sería interesante que se mantuviese esta línea de investigación.
Bueno, ahora sí, venga, vamos a entrar ya en la hora del planeta y vamos a apagar la luz. Vamos a intentar apagar la luz durante una hora, que tampoco es un gran sacrificio. Lo que pasa es que, bueno, habrá gente que no le guste mucho.
Uh-huh. Puede haber perfectamente, si esto es libre. Nosotros contamos aquí
iniciativas. Se pone una velica de estas de aromáticas y haga feng shui.
Exactamente, y una hora de intimidad. Vamos a ver, yo lo traigo aquí porque yo creo que es una campaña que ya es muy, muy conocida. Esta es la 7ª edición, pero yo creo que todo el mundo sabe que hay un día al año en que los monumentos mundiales se apagan, la muralla china, yo qué sé, el Big Ben, el...
Sí, el estadio, el ¿cómo es?
La Torre Eiffel.
Es que hay uno muy emblemático, que es la ópera de Sydney.
Por ejemplo, exactamente. Entonces yo creo que más o menos todo el mundo tiene eso ya en la cabeza. Me ha gustado a mí porque en la región, al principio solamente había una ciudad, que era Caravaca de la Cruz, y ahora por lo menos ya tenemos 4, que son, además de Caravaca, están Murcia y Cartagena y Cejín, que se van a unir en total unos 20 y tantos monumentos o edificios que se van a apagar. Pero lo que quería recalcar es que el hecho no es que esta noche, que es lo que la cita es hoy entre las 8:30 y las 9:30, el hecho no es que esta noche se apaguen los edificios, sino que eso es un acto simbólico que como marketing ha funcionado muy bien, con la idea de que luego el resto del año uno se acuerde de que había un día al año que incluso él, ciudadano, apagó las luces una horita. Y la idea es que eso se mantenga y el resto del año uno sea eficiente en el uso de energía y agua y todo el tema que va acompañado, ¿no? En temas de medio ambiente o de ecología. O sea, que no se quede en el gesto de hoy, que va a ser muy llamativo, que va a salir en todos los noticieros, que toda la gente lo conoce. A mí, te puedo decir que a mí se me olvida, pero todos los años. O sea, yo quiero hacerlo y a mí se me olvida que han llegado las 8:30 porque estoy a otras cosas. Pero me gusta la iniciativa y han conseguido un cierto renombre mundial. También lo han conseguido porque es más barato apagar un edificio que encenderlo.
Claro.
También está así la cosa. Pero como marketing me parece estupendo, ¿eh? Me ha parecido una cosa.
Yo si estoy en el campo, pues apagaré una vela.
La chimenea, no.
No, la chimenea. Bueno, depende, ahora ya.
Sí, sí.
Un día como hoy, es un día magnífico, ¿no?
A mí también me gusta mirar la iniciativa, me gusta porque ya hay más ciudades que en lugar de lo que es solamente apagar edificios, lo que hacen es hacer coincidir con este día pues la fecha de cambio de luces por luces más eficientes o dispositivos que hacen también más eficientes el sistema. O sea, no solamente es lo de apagar luz, sino vamos a hacer un poquito más.
Mire, ¿sabes lo que te digo? Uno tiene que coger y apagar los plomos, como se decía antiguamente. ¡Hala! Se ha acabado. Durante una hora no hay ningún tipo de gasto en esta casa de luz.
Pues iba a notar, ¿eh? Eso todos los días iba a notar.
Pero bueno, como por lo menos hacerlo en esta hora del planeta. Un día tendremos que hablar con un psicólogo sobre cómo entrenar la positividad, el ser positivo y eso, que es una cosa muy buena. Pero bueno, ahora tenemos que hablar de otro asunto, que es esa explosión que suele ocurrir cada año en primavera, y más en Murcia, que se nota, aunque este año la primavera es a lo mejor menos explosiva porque ha llovido poquito, no ha llovido tanto como llovió en octubre y luego han caído unas cuantas gotas, pero tampoco tenemos, pero sí, yo he hecho unas fotos por ahí
que te lo iba a decir, el que sale al campo lo nota y el que está en Facebook también lo nota, porque las nuevas tecnologías también se pueden usar en la buena dirección, y tú ahora mismo en Facebook puedes ver gente, pues mira, con la positividad que decías, poniendo sus plantitas, sus flores que han surgido, poniendo las aves. Yo mismo he puesto una bubilla, porque es que el fin de semana pasado las bubillas estaban en todo su esplendor. Yo es que ibas andando y te saltaban la bubilla. No sé si la gente conocerá, la bubilla es ese ave. Ya no es un pajarillo, es un poco más grande.
Creo que por aquí le llaman de una forma sí. Un poco especial.
Bueno, no, pero...
que la conocen más que por abubilla, por perputa.
Sí, perputa, exactamente. Pero, vamos, no está mal. Es una ave muy bonita, lo que pasa que huele un poquito mal. Cada cual tiene sus sistemas de defensa, es lo que le pasa a ella.
Yo las quiero mucho, pero que me despierten a las 6 de la mañana con el bubu, bubu, bubu.
Es precioso.
Sí, es precioso, pero cuando te despiertan una vez, pero que te despierten todos los días con el pupu, pupu.
Pues ahora están en toda su salsa. No sé si las tienes ya cantando, pero están en toda su salsa. Y bueno, es uno de los indicios de la primavera. Y quería aprovechar para contar que mucha gente piensa en la primavera y piensa en las aves que van a venir, que sí, que sobre todo golondrinas, aviones, ¿no? Y una serie de aves. Pero también es momento de decir adiós a otras aves, que mucha gente no se da cuenta que hay aves que se van en estas fechas. En estas fechas hay que decir adiós al petirrojo, al colirrojo tizón, que es un pajarito también pequeñito, bastante negro lo que son las alas, y la cola roja, roja anaranjada, así muy bonita, a la butarda de Yecla y de Jomilla.
Que se van.
Entonces, claro, la primavera, o sea, es época de llegada de unas aves muy vistosas. Estamos esperando a la oropéndola, a la carraca, a la bejaruco, que son los colores, las alas de colores que nos vienen en verano, pero otras se van.
Bueno, yo tengo al carpintero por allí.
¡Qué bonito! ¿Sabes diferenciar macho y hembra?
No, yo ya
te
tanto...
Te lo contaré.
Ya tanto no llego. Solo sé que tiene un... Que no sabía que tenía un pico tan prolongado, tan... Uh-huh. Vamos, tan eficiente.
Claro.
Casi nos deja sin palmero.
Ay, mira, está haciendo un huequito, ¿no?
No, un huequito no. En fin, bueno, iba a decir una cosa que yo creo que es importante, y es que la primavera del campo es para verlo, para disfrutarlo, pero como siempre, también para respetarlo. Uh-huh. Y ustedes hagan las fotografías que quieran, cojan, yo qué sé, una brizna de tomillo, pero no se lleven todo el tomillo, no hagan lo en plan depredador, que la primavera es para disfrutarla y que se pueda disfrutar durante muchos años, ¿no?
Tienes toda la razón y comparto contigo esa idea.
Vale, así me gusta. Bueno, ya no hablamos más.
Ya está, ¿no? Si quieres, nada, está bien así.
Vale. Pues no hablamos más, Mónica Rubio. Que lo pase usted muy bien, que tenga una feliz Semana Santa. Le doy vacaciones para que disfrute de los suyos y tenga la oportunidad de dar muchos besos a quien considere usted que tiene que darlos. Si puede dar un abrazo de nuestra parte, délo también, y le echaremos de menos este Sábado Santo y este Domingo Santo. Pero bueno, no se dice así, pero es que yo no soy muy ducho en Semanas Santas. Sweet.